Estamos en comunicación con Alejandra Peralta, directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. Hola, doctora, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Pati, con Adela, buen día.
¿Cómo estás? Sí, buen día para todos ustedes.
Bien, bien. Doctora, en materia de derechos humanos nomás tenía una consulta y quería derivarte directamente. ¿Qué implica y hasta qué punto se puede extender el criterio de muertes bajo custodia del Estado cuando dentro de una penitenciaría ocurre algo como lo que ocurrió en San Pedro? ¿Puede tomarse como un hecho aislado entre guardias o entre personas privadas de su libertad que accedieron porque burlaron la seguridad a elementos contundentes y qué sé yo, y terminó siendo todo lo macabro que fue? ¿O hay una responsabilidad del Estado bajo el criterio de muerte bajo custodia?
Bueno, Santiago, muy importante tu pregunta, porque Paraguay tiene varias recomendaciones de los diferentes comités de Naciones Unidas, ¿verdad? Comenzando por el Comité contra la Tortura y, bueno, también el Comité de Derechos Humanos, que supervisa el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En materia de derechos humanos, digamos que somos supervisados por Naciones Unidas y también por la OEA, por estos organismos, y ya recibimos, digamos, varias recomendaciones. Es muerte bajo custodia. Evidentemente el Estado tiene una posición de garante. ¿Por qué? Porque aquí la pena privativa de libertad implica privarle a una persona de libertad y hasta ahí, ¿verdad? Que reciba un trato inhumano, degradante, que reciba apremios físicos en las penitenciarías, eso no está evidentemente permitido por la ley. Que una persona sea privada de su libertad no significa que tenga que vivir en condiciones inhumanas. Lastimosamente, eso es algo que ni siquiera por la sociedad está bien digerido, ¿verdad? Cuando hablamos de criminales, de organizaciones criminales ligados a la droga, al abuso de niños, a secuestros, etcétera, evidentemente causa un repudio tal que la misma sociedad varias veces solo de los comentarios ahora merecen pena de muerte, merecen que vivan peor que perros con leishmaniasis, etcétera, ¿verdad? Pero evidentemente no podemos sostener estas cuestiones ante organismos de derechos humanos cuando el Paraguay es un Estado parte de esos tratados y se compromete a respetar estos derechos humanos. Entonces, el Estado actúa como garante y tiene la obligación no solamente de evitar que sus agentes, que los agentes públicos, sean agentes penitenciarios o sean agentes de la policía, apliquen lesiones corporales o implican tortura a personas privadas de libertad, sino también evitar que ocurran este tipo de hechos, incluso entre bandas.
O sea, no solo tuvo que, para que se considere que se violó la tutela del Estado y se configure finalmente una muerte bajo custodia del Estado, no solo debería ser un agente del Estado el responsable, sino que debería cumplir con otro de los criterios, sino tratarse también de morir en un establecimiento.
De hecho, también esto es lo que pasa con el sistema educativo, con el sistema de salud, ¿verdad? También el Estado falla en su deber de omisión cuando vulnera este tipo de derechos, por no hacer, ¿verdad? Por no implementar acciones efectivas para prevenir tal o cual situación lesiva, ¿verdad? Porque una persona le está privada de libertad, está directamente bajo custodia del Estado, ¿verdad? Lo mismo que sucede en los colegios con los directores. Existe responsabilidad civil para los directores cuando algo pasa a sus alumnos dentro del predio del colegio porque están en esa posición de garante. Pero ¿qué sucede? Enfrentamos una penosa realidad, ¿verdad? Que también cuando hablamos de obligación de hacer por parte del Estado, hablamos de una obligación progresiva. No podemos pretender, alcanzar el nivel de Suiza o el nivel de cárceles europeas de la noche a la mañana. Entonces, pero pues eso tampoco es un justificativo para no hacer.
Claro.
Para dejarnos sobrepasar cada vez más al nivel en el que estamos llegando, de que estos grupos organizados pueden realmente tomar el control de las cárceles. Entonces, esto para comenzar pasa por un problema penitenciario. Creo que este es el momento exacto en el que en el Poder Legislativo debe realmente tratarse la posibilidad de ampliar el presupuesto. Lastimosamente tenemos que decir para construcción de cárceles de máxima seguridad, ¿verdad? Porque lo ideal sería dejar de construir cárceles, cerrar cárceles y construir escuelas. Porque a medida que vamos construyendo más cárceles significa que nuestro índice delincuencial está subiendo. Pero evidentemente esta es la solución, digamos, más urgente. Después nos enfrentamos ante un problema también de la mala paga de los agentes penitenciarios. Ganan en un promedio de 3,5 millones de guaraníes y son aproximadamente 30 o 40 agentes penitenciarios, como mucho, para cuidar una población de 1,000 personas privadas de libertad.
16.804 reclusos en las diferentes cárceles, 12.961 personas procesadas y apenas 3.821 personas condenadas. Esto también pone a todo el sistema judicial de Paraguay en una situación crítica respecto a cualquier estándar internacional.
Completamente. Y aquí hablamos del abuso de la prisión preventiva, ¿verdad? Que aparte de ser un problema judicial, es un problema legal. Al surgir la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, aplicamos la imposibilidad de que el juez pueda otorgar otra medida que no sea la prisión preventiva para todos los hechos punibles que sean calificados como crímenes. Todo lo que tenga una pena privativa de libertad, una expectativa de pena superior a 5 años, ya debe ser directamente aplicada la prisión preventiva. Entonces estamos ahí automáticamente vulnerando el principio de inocencia y estamos aplicando la prisión preventiva como una pena anticipada. ¿Verdad? Porque recordemos que la persona es todavía inocente. Todo esto que yo te estoy diciendo ya lo dijo incluso en la Corte Interamericana en varias sentencias a otros estados, que para nosotros hace jurisprudencia de cumplimiento obligatorio. Entonces, también es un problema legal y es un problema del sistema judicial el abuso de la prisión preventiva, ¿verdad? Que es que ¿qué es lo que le llega al Ministerio de Justicia? Simplemente una orden judicial que dice que a esa persona, a Juan Pérez, debe ser recluido en alguna penitenciaría. Entonces, lo único que le queda es tratar de acomodar estratégicamente el mejor lugar donde recluirla a esta persona. Es decir, es una crisis, podría yo decirlo, una crisis entre instituciones, a nivel país. Y tenemos que tomarlo con seriedad, ¿verdad? Tenemos que atender una cuestión presupuestaria para el sistema penitenciario, tenemos que ver la posibilidad de revisar la modificación de la prisión preventiva, el artículo 245, o bien realizar un control de convencionalidad, eso es lo que nos dice la Convención Americana, lo que nos dice la Corte de Jurisprudencia, ¿verdad? Y apartarnos de lo que dice la ley interna. Es una vía, digamos, también que pueden recurrir los jueces y los fiscales. Sin embargo, tenés del otro lado la posibilidad de ser enviado al jurado oficial, entonces haces eso. Entonces es un problema bastante complejo que debería tratarse de manera seria y de manera interinstitucional como una cuestión prioritaria y de gravedad en este momento, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados como paraguayos a ver decapitaciones. Ayer justamente escuché varias personas que decían, pues los paraguayos no cortan cabezas, ¿verdad? Entonces esta evidentemente es una práctica que emplean los brasileros, ¿verdad? Que son los que están, digamos, tomando las cárceles con el PCC.
Al menos liderando en este caso. Doctora, al menos liderando, ¿verdad? Porque se habla inclusive que eran los propios paraguayos bajo liderazgo los brasileros que hicieron ese trabajo sucio, una de las opciones.
Lo que pasa es que ingresa un PCC, ¿verdad? Una persona del PCC, y automáticamente en cuestión de semana o en un mes ya toma todo un pabellón, y entre ellos se califican como hermanos, son todos hermanos, ¿verdad? Porque tienen un alto liderazgo. Entonces, no, la solución tampoco sería ponerles todos juntos en un pabellón, ¿verdad? Porque en un segundo te pueden hacer explotar una cárcel ni distribuirlos a todos, porque los distribuís y van tomando pabellones. Entonces, es realmente una cuestión grave para el sistema penitenciario.
Doctor, acá entra también el caso del rol de la Defensoría Pública, porque ¿cuántos reos que hoy no deberían ya estar en la cárcel o no deberían luego haber ingresado por los casos que tienen o los supuestos delitos que cometieron? Pero no hay ningún tipo de seguimiento del trabajo de la Defensoría Pública. Hay gente ahí adentro, gente que no tiene abogado, directamente te dice era defensor público y nunca más vino.
Nosotros de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía tenemos agendado y calendarizado realizar rondas penitenciarias. Ahora nos vamos, nos entrevistamos, evidentemente no podemos alcanzar toda la población, no vamos a, es absolutamente imposible entrevistarnos con 4.000 personas privadas de libertad en Tacumbú, ¿verdad? Pero tratamos de hacer el máximo número que podemos y tomar todas esas inquietudes y canalizarlas. Ahora, si alguien dice que le falta un defensor o que todavía no le llegó la audiencia preliminar, etcétera, pues tratamos de canalizar todo eso como para que realmente, volviendo a la primera pregunta que hizo Santiago, podamos decir que los derechos humanos se respetan desde el Estado, ¿verdad? Ese es nuestro compromiso, por lo menos, y a eso es lo que apuntamos, ¿verdad? Con los pocos recursos que tenemos y con los pocos funcionarios que somos, pero tratamos de hacer, digamos, lo mejor posible, pero es una tarea realmente que tiene que involucrar a todos.
Doctora, muy amable, gracias por atendernos.
A las órdenes siempre.
Alejandra Peralta, directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, conversando con nosotros.